En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y hoy nos acompaña Carlos Segarra, a quien cariñosamente lo llaman, lo conocen como Chiquito. El tema a tratar es cuál debe ser el rol del deporte formativo. Carlos, bienvenido a nuestro nuevo episodio En Nombre del Deporte.
Mariano, muchísimas gracias por la invitación. Gran tema el día de hoy y además gran iniciativa poder conversar sobre estos asuntos pendientes en nuestra sociedad.
A ver, Carlos, tú fuiste sin duda un deportista de élite, así que a ti no te ha contado nada. Llegaste a unos Juegos Olímpicos en Beijing 2008, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río 2007. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo nació esa pasión en ti por el deporte?
Bueno, esa pasión por el deporte creo que la he tenido toda mi vida. Desde que tengo uso razonable de mi memoria, está el deporte presente, las actividades recreativas presentes en mi memoria. Correr, saltar, jugar, fíjate que no estoy hablando solamente de deporte, sino de actividades físicas. Una vida bastante, bastante activa y siempre muy, muy inclinado por las artes marciales, por esa filosofía de vida. Comencé haciendo taekwondo cuando tenía 6 años. Transité por el taekwondo, transité por el karate, transité por el aikido. Finalmente transité por el judo y ya por el judo, a través del judo, que es mi deporte competitivo, he transitado por otras disciplinas deportivas como el sambo deportivo, que es una disciplina rusa, el jiu-jitsu brasileño, he hecho hasta muay thai, Mariano. Ha estado presente toda mi vida el deporte, hoy por hoy la bicicleta, un poco de gimnasio, actividades físicas, ya no competitivas, pero sí un estilo de vida, ¿no? Que es ahí a donde debemos llegar en este conversatorio.
A ver, Carlos, para los que no te conocen, dirán, Chiquito, y no es porque seas pequeño en tamaño, tú eres de talla grande, digamos, una talla no normal en nuestro país.
Sí, bueno, me dicen chiquito desde que comencé a competir con el judo allá, estamos hablando 20 años atrás, porque ya tenía una talla, yo mido 2,02 metros, ¿no? Más de 2 metros, y es una talla que evidentemente no es habitual, ni siquiera en nuestra región. Con el judo aprendí a tener esa identidad, ese fue mi sobrenombre, y lo asumí con cariño, ¿no? Porque podrían haberme llamado de mil maneras, imagínate, si no es chiquito, en un país en el que estamos acostumbrados a que te pongan apodos, ¿cuál hubiera sido otro apodo? Entonces aprendí a tener un carácter y una sintonía con la gente a través del apodo chiquito. Además, yo mismo me burlo de mi talla, y cuando la gente me dice, oye, ¿y cómo te dicen? Chiquito, ¿no? Y o les digo, yo soy Carlos Segarra, dime chiquito, con todo cariño, no hay ningún problema.
¿Qué significó para ti, pues, representar al Perú en unos Juegos Olímpicos, en unos Juegos Panamericanos?
Significa mucho. No es fácil de sintetizar ni de resumir, pero intentando hacerlo en corto, significó la construcción social que yo tengo sobre mí mismo, ¿no? Como identidad, como persona, como ser humano. Fíjate, he tenido la oportunidad por mi deporte de poder transitar por muchos países en el mundo, ver distintas culturas, y te puedo decir, Perú sobresale respecto a otros países el sentido patrio, el sentir patrio. Yo represento mi bandera, yo represento mis colores, yo represento a mi país, represento mi ciudadanía. ¿Y cuánto significa eso? Eso significa muchísimo, ¿no? ¿Cuánto significó para mí? Significó representar a toda una nación en esas épocas, Mariano, tan difíciles de poder encontrar apoyos para poder hacer deportes que no son comunes, y tú bien lo sabes. Yo sentía que no necesariamente el país me representaba a mí. Sin embargo, cuando un deportista de corazón realmente lo hace eso por pasión, por corazón, la experiencia y el esfuerzo y lo que hay detrás, y digo detrás porque el haber llegado a unos Juegos Olímpicos, el haber clasificado a unos Juegos Panamericanos, tiene toda una historia detrás. No es como en otras disciplinas que te la dan, que ya la tiene ganada el país, o la disciplina deportiva tiene una cuota de participación obligatoria y el país elige quién va. No, en mi caso me tuve que ganar la clasificación, nos tuvimos que ganar la clasificación a pulso, y el haberlo logrado ya era un mérito. Significa muchísimo. Las personas ya te ven en la cámara, te ven una vez que ya clasificaste, te ven una vez que ya estás allá, ya te ven en las fotos, cuando eres noticia. Pero cuando no tienes eso en las manos, estás en el vacío, estás solo y tienes un grupo de gente, profesionales y familiares muy reducido, que realmente apuesta por eso, ¿no? Hablarte de haber estado en unos Juegos Olímpicos y de ser medallista en unos Juegos Panamericanos es hablarte de mucho sentimiento, de muchas experiencias, de un detrás de cámaras que muy pocos conocen. Desde luego significa mucho. Y el resultado, evidentemente, fueron buenos resultados para mí, para lo que había en la época, para lo que pudimos haber dado. La situación se pudo haber dado mejor, pero no teníamos otras alternativas tampoco. Sin embargo, es una experiencia que yo la llevo toda mi vida. Fíjate, gracias a esas experiencias incluso empecé a generar familia, ¿no? Mi propia familia, a estrechar lazos. Mis hijos son producto de unos Juegos Olímpicos, de unos Juegos Panamericanos, de todas esas experiencias.
Ahora eres dirigente de la federación, de tu federación de judo, estás en el Ministerio de Educación. ¿Cómo decidiste seguir ese camino?
Yo, María, esa pregunta es bastante compleja. Yo, cuando inicié en la alta competencia, jamás pensé que iba a llegar a ser un dirigente. O, digamos, mi tránsito por la alta competencia no estaba pensado en un después, sino en un inmediato y en unos logros deportivos a través de la competitividad, ¿no? De la alta competencia. Entonces, yo no hacía deporte de alta competencia, y es importante siempre decir de alta competencia, para después retirarme. Nunca pensé en el retiro tampoco, ¿no? Y tampoco sé si es la palabra correcta el retiro. O sea, o muchos deportistas viven pensando que en algún momento llega el retiro, y yo pienso que lo que hay que pensar es en la transición. Yo me tuve que retirar, Mariano, porque prácticamente no tenía apoyo de mi institución deportiva, ¿no? Sino que lo que yo sentía que tenía era trabas, lo que yo sentí que tenía era falta de apoyo, básicamente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se dio una situación familiar en la que yo tuve que decidir y dije, ya no puedo dedicarme a la alta competencia, tengo que buscar un trabajo, tengo que terminar mis estudios, tengo que buscarme la vida porque tengo dos hijos, y realmente, si ya es difícil batallar contra un contrincante en el tatami, que es mi caso, más difícil es tener que batallar contra una institución que no te apoya. Entonces todo comenzó como jugando, y por ahí conversando con mi familia y con unos amigos, me dijeron, pero independientemente de que ya no compitas y de que estés trabajando, ¿por qué no eres presidente de la federación? Al comienzo lo tomé como una broma y como algo muy lejano, pero después fue tomando forma. Le fui dando vueltas y dije, sí, claro, ¿y por qué no? Pero una federación con judocas, con dirigentes nuevos, con deportistas, ¿no? Fue así como me jalé a deportistas también, y los convencí para asumir juntos este reto llamado hoy día Judo Perú, ¿no? Pero básicamente, y en síntesis, Mariano, a mí me tocó salir de la alta competencia porque no tenía las condiciones para poder seguir en ello. Quiero decir que quedaron tareas pendientes, pero esas tareas pendientes las vuelco y se las dejo a los demás, y apoyo a los demás deportistas para que no haya un Carlos Segarra, no haya un solo Juan Postigos, no haya un solo Alonso Wong, sino que hayan varios, ¿no? Y mujeres también, y hombres, igualdad de oportunidades, un equipo homogéneo, con primeras condiciones que deben de tener en la alta competencia. Y hoy por hoy puedo decirlo con toda la humildad del mundo, de que nuestros deportistas en la alta competencia, en el judo, tienen todas las condiciones dadas para poder desarrollarse. Un equipo técnico, un lugar donde entrenar, planes de entrenamiento individuales, un objetivo, un norte. Cada uno con sus propias características tiene un plan. No todos están preparados, ni todos van a tener la posibilidad de ser campeones mundiales. Cada uno tiene sus propias limitaciones. Pero si tu nivel es bolivariano, ese nivel lo explotamos al máximo. Si tu nivel es sudamericano, ese nivel lo explotamos al máximo. Si tu nivel es panamericano, ese nivel lo explotamos al máximo. Si tu nivel es olímpico, ese nivel lo explotamos al máximo. Si tu nivel es mundial, ese nivel lo explotamos al máximo. Erróneamente se pensaba de que todos tenían el mismo nivel, que todos podían llegar al mismo lugar. Quienes no lo lograban se les dejaba de lado, y no es así. Hay que priorizar de acuerdo a las capacidades de los deportistas, y cada uno tiene su nivel, cada uno tiene sus limitaciones, cada uno tiene sus posibilidades.
¿Cuál es la diferencia en estas etapas del deporte, entre el deporte formativo y el deporte de alto rendimiento?
Hay muchísima diferencia entre el deporte de la alta competencia, el deporte del alto rendimiento, el deporte de base, el deporte recreativo, el deporte de iniciación, el deporte escolar, el deporte competitivo. Es decir, que dentro del deporte hay un universo de etapas y de escalas en las que tenemos que ser muy juiciosos y tenerlas presentes y claramente definidas para no terminar en una deserción o en una idea preconcebida equivocada acerca de lo que es el deporte. El deporte tiene distintas etapas. La parte fundamental del deporte y la más importante para Carlos Segarra, que viene de la alta competencia, es el deporte de base y el deporte recreativo, porque permite un mayor número de beneficiarios. La alta competencia es un camino natural, electivo, llega a ser una élite y llega a ser exclusivo. No de exclusión, sino de una exclusividad en la que solamente pueden acceder las personas que tienen ese tipo de aptitudes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poner en la balanza y decir, ¿qué es lo más importante? Y yo te voy a decir que todas las etapas son importantes. El Perú necesita comenzar a hacer más deporte. Y no podemos comenzar por hacer más deporte apoyando solamente la alta competencia. Ese es el producto final de todo un proceso. Es la foto finish de todo un proceso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos y entender que cuando hablamos de deporte, hablamos de una escuela deportiva municipal, hablamos de una escuela de verano, enero y febrero, donde se da la mayor parte de la masificación y la aproximación a la experiencia deportiva. Hablamos de deporte postcurricular o actividades postcurriculares a nivel escolar. Hablamos, porque es totalmente, el deporte es totalmente también diferente de lo que es la educación física y no se puede mezclar una cosa con la otra. Hablamos de estrategias de clubes que hacen sus esfuerzos para que sus asociados puedan acceder a sus disciplinas deportivas. Hay clubes grandes, hay clubes pequeños, pero sin lugar a dudas hay distintas etapas, ¿no? Y la etapa más importante es cómo comenzamos y finalmente darle una proyección a las personas para que se sepa cómo terminamos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿sabemos cómo comenzar en el Perú a hacer deporte? ¿Sabemos en el Perú cómo terminamos en el deporte? Y yo te voy a decir que si tú haces una encuesta generalizada, las personas te van a decir que el deporte es bueno y te van a responder que mente sana, cuerpo sano, que es un dicho que está, pero no te van a saber diferenciar cuál es el deporte de la alta competencia, te van a saber decir cómo terminan, Y realmente van a utilizar seguramente el fútbol como referente de cómo terminan. Pero es muy difícil ahorita que la sociedad sepa cómo comienza. Y eso es porque los espacios no están dados ni están definidas las escalas en las que se transita a través del deporte.
Y eso parte incluso de la propia educación, incluso en los colegios. Desde tu rol hoy en el Ministerio de Educación, ¿cuáles son esas metas que se están planteando para buscar con el deporte y la propia educación física, tratar de desarrollar precisamente, y valga la redundancia, el deporte en sí?
Parte por las herramientas docentes, querido Mariano. Tenemos una estrategia para que los profesores y las profesoras de educación física tengan mayores herramientas que les permitan diversificar el horario curricular en el que enseñan la educación física. Utilizando elementos deportivos de disciplinas deportivas no convencionales. Y para diferenciar lo que es la educación física claramente de lo que es la aproximación al deporte de base, de iniciación, que son dos etapas y dos momentos distintos. Lo que queremos implementar claramente es que los profesores de educación física obtengan una especialización o formación adicional que les permita diversificar las disciplinas deportivas que ellos ya conocen para poder utilizarlas dentro de las 3 horas obligatorias curriculares semanales de la educación física en la educación básica regular. Los profesores utilizan esas herramientas federativas para poder diversificar, generan un enamoramiento, un llamamiento, un interés en el alumnado y tienen la capacidad, ¿no? Se les da esa capacidad, esas herramientas para tener la capacidad de poder abrir en esa misma escuela un taller postcurricular, es decir, que ya no está dentro de las horas de educación física, sino que tiene una matiz más formativa hacia el deporte, no la educación física. Se generan las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica Regular dentro de las horas de educación física, donde el alumno, donde los estudiantes tienen una muy buena experiencia dentro del aprendizaje de la educación física, y hay un llamamiento natural a seguir desarrollándose en esa diversificación de distintas disciplinas deportivas, ¿no? Entonces, el profesor separa muy bien lo que es la clase de educación física de lo que es el deporte de iniciación, tiene esas herramientas, y se genera un nivel de masificación mucho mayor y una cultura deportiva mucho más amplia. Te extrañaría, bueno, no te extrañaría, tú tienes que haber escuchado esto, Mariano, al igual que yo. Yo era un fracaso en la educación física, yo era una taba en educación física, no sé jugar ni canica, ¿no? No sé ni bailar trompo. Hemos tenido experiencias de aprendizaje nefastas dentro de lo que es la educación física. Ha estado en un hilo conductor muy delgado durante mucho tiempo y es momento de dar la vuelta a la página con ayuda de todos los profesores de educación física para poder sacar este proyecto adelante y con ayuda también de las federaciones deportivas nacionales.
Este 2020 es un año complicado y difícil a nivel global, pero en lo deportivo, sin duda preocupa, ¿no? Porque, claro, se han suspendido actividades propias como los Juegos Nacionales Escolares. ¿Cuál es un poco la visión con lo que habría que hacer con los jóvenes, con los niños, respecto a la práctica deportiva, Capi?
El énfasis ahora mismo, si bien es cierto, los Juegos Deportivos Escolares se tuvieron que cancelar este año porque exigen un juzgamiento y una presencialidad que bueno, pues la coyuntura no lo permite, que no solamente le ha pasado pues al deporte, sino hasta los propios Juegos Olímpicos, ¿no? Al deporte escolar, sino hasta los propios Juegos Olímpicos. Nuestro énfasis, Mariano, este año ha sido a través de las clases virtuales, la estrategia Aprendo en Casa, poder generar hábitos de vida saludables en nuestros estudiantes, ¿no? El deporte formativo está muy bien, pero requiere de una cantidad de gestos que te lleven a una reglamentación o una regulación propia de esa disciplina deportiva federada, ¿no? Sin embargo, estamos utilizando los deportes para generar hábitos dentro de casa, para generar valores como y poner en valor lo que es la resiliencia para poder superar estos momentos y para que se mantengan activos. Hoy en día, y bueno, eso es una fase de estudio que no se va a ver hoy, sino se verá más adelante, los niveles de obesidad en la población general, pero evidentemente nuestro foco es el escolar, van a ser mucho mayor. No está habiendo deporte, no está habiendo actividad física, ¿no? Entonces lo que queremos es meternos dentro de las casas, y eso es lo que hemos pretendido durante toda esta temporada, meternos dentro de las casas con experiencias de aprendizaje positivas para que los estudiantes puedan generar hábitos de vida saludable y sepan que dentro de sus casas pueden hacer actividades físicas. Entonces, nuestro foco ha ido por ahí. Por ahí hemos ido este año, Mariano, y el próximo año queremos volver a la presencialidad. Esperemos que sí, porque eso es un síntoma de que ya va a existir vacuna, de que las condiciones van a estar dadas. Sin embargo, no estamos pudiendo programar para una fase nacional, sino nos estamos quedando en una fase regional, para evitar movilización masiva, ¿no? Porque los Juegos Deportivos Escolares movilizaban a más de 800.000 personas en todo el Perú.
Dentro del sistema deportivo peruano, ¿qué entidades públicas y privadas, Carlos, son las encargadas a generar las oportunidades de formación? ¿Qué se viene haciendo bien y qué oportunidades de mejora identifica?
Existe una política nacional del deporte, existe una ley de desarrollo y promoción del deporte, ¿de acuerdo? Que te identifica actores y te identifica un sistema deportivo nacional y cuáles deberían ser sus roles. Yo me enfoco para la masividad y para la recreación en dos actores fundamentales, y te diría que hasta tres, pero masivamente en dos, que son, mucho se habla de los gobiernos locales, es decir, los gobiernos locales hacen grandes esfuerzos porque atienden a su propia población focalizada, de manera focalizada, pero yo incluiría a un actor que ha sido poco visible durante estos años, que son las escuelas, los colegios. Yo pienso que la masificación, la gran masificación, más que en los gobiernos locales, se puede dar a nivel de escuelas, pero tienen que producirse experiencias de aprendizaje que sean positivas y una diversificación de disciplinas deportivas adaptadas al desarrollo, a la herramienta del desarrollo docente para las experiencias de aprendizaje. Oportunidades de mejora de los actores, incluyendo ya más actores, federaciones, clubes, que son privadas, evidentemente, gobiernos regionales a gran escala para implementar políticas y sobre todo infraestructura regional. Lo que siempre le ha faltado al deporte, querido Mariano, desde que tengo uso de razón deportiva, razonamiento deportivo, articulación. La oportunidad de mejora es la articulación. Y eso pasa porque cada entidad, pública o privada, sepa cuál es su rol dentro de la sociedad deportiva. Y si nadie sabe cuál es su rol, o si no tienen las herramientas para implementar esos roles fundamentales, y si no se implementan y no existe la cantidad de profesionales para trabajar en torno a la masificación deportiva y al desarrollo deportivo en general, ¿cómo vamos a lograr que los actores se comuniquen? ¿Cómo vamos a lograr que los actores articulen, ¿no? Por ahí un colegio piensa de que su rol es desarrollar talentos, cuando en realidad su rol no es desarrollar talentos, su rol es detectarlos, ¿no? Por ahí un club piensa de que su rol es masificar el deporte, cuando su rol debería ser más desarrollar los talentos, ¿no? Por ahí un gobierno regional no sabe cuál es su rol, cuando su rol es consolidar los talentos. Las federaciones reciben los talentos, pero los talentos ya desarrollados, una chamba, un trabajo que ya han hecho los clubes, que ya han hecho los gobiernos regionales apoyando a cada uno de sus deportistas regionales, darle más peso al deportista regional. Y no solamente esperar de que un deportista tenga peso cuando llega a una selección nacional, ¿no? ¿Dónde están los roles regionales? ¿Dónde está la competitividad regional, ¿no? ¿Dónde está la descentralización en ese entorno y en ese enfoque? Entonces, las oportunidades son muchísimas. Yo al deporte le veo tremendo potencial, le veo tremendo futuro, porque las personas ya están, ya las personas ya existen. Hay que seguir desarrollando la cultura deportiva, hay que seguir cultivando, ¿no? Ese enfoque, pero los agentes tienen que ponerse de acuerdo y se tiene que articular. Si no se articula, no vamos a llegar a ningún lugar, porque los yoísmos o los trabajos aislados van a seguir siendo eso, yoísmos y trabajos aislados, ¿no? Y hay que dejar que las personas transiten en cada una de las etapas y que el tránsito en cada una de sus etapas sea realmente positivo. Porque si transitaste por el deporte de base, tiene que haber sido una experiencia positiva y entonces obtienes un hábito y no tienes que competir, solamente hacer deporte por tu bien. Si pasaste por el deporte de la alta competencia, tiene que haber sido una experiencia positiva. Si no, lo más probable es que cuando dejes de competir, te alejes del deporte por completo. Como tú puedes ver, es un tema bastante amplio, pero que se tiene que trabajar y que se tienen que poner de acuerdo para las oportunidades de mejora, porque, como les digo, Perú tiene un gran potencial deportivo, solamente hay que poner la casa en orden.
Has hablado de articulación, eso significa sin duda hacer gestión, y eso es también bastante importante. Por ejemplo, durante tu gestión en la Federación de Judo, implementaste varios programas, ¿no? Con menores, con niños, básicamente, que buscaba separar lo competitivo con lo recreativo. ¿No? Cuéntanos un poco cómo funcionó esto, porque recuerdo que no los hacías competir específicamente.
Para los deportistas de la alta competencia, la competencia es el fin mismo, o sea, es la finalidad misma de su día a día, ¿de acuerdo? Yo voy a una competencia a dar lo mejor que tengo de mi preparación. Para un niño o una niña que está en el deporte de base de tu propia disciplina deportiva, la competencia o la competición no es la finalidad, sino es parte del aprendizaje de tu disciplina deportiva. Partiendo de esa premisa, junto con María, que era mi entrenadora y actualmente mi esposa, emprendimos un proyecto llamado Mini Prix. El, El Mini Prix deviene del nombre del Grand Prix. Todos conocen en el mundo deportivo de la alta competencia que es un Grand Prix y es una de las, es una, un formato competitivo de la alta competencia de los más famosos del mundo en todas las disciplinas deportivas. Nosotros lo que quisimos hacer era darle la misma connotación, pero para que sea un aprendizaje la competición, no el fin, no la finalidad. ¿Por qué? Porque vimos que habían niños y niñas, y lo hablo en géneros porque las experiencias venían siendo distintas para ambos, que se aterrorizaban de la disciplina deportiva una vez que llegaban a la competencia. Porque entrar en un coliseo impresiona, porque subirte a un tatami impresiona, porque tener a un árbitro juzgándote impresiona, porque la presión de que, en el caso del judo, tienes que luchar contra otra persona y vas a perder o vas a ganar, genera un temor. Pero la presión del padre de familia y del entrenador es peor que todas esas otras ya presiones, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, no, vamos a cambiar este formato, lo vamos a hacer además inclusivo, porque personas con síndrome de Down, personas con autismo, mi propio hijo que es autista, pudo competir en este formato, tiene que ser una experiencia de aprendizaje que lleva al enamoramiento de la disciplina deportiva y no a la deserción, que era lo que nos estaba ocurriendo. Y además, tiene que ser un sistema de detección de talentos. Pero ¿cómo nosotros podemos detectar un talento que pierde en su primer combate? Cuando había muchos factores que hicieron que pierda ese primer combate. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos el primer festival Mini Prix de judo. Recuerdo hasta ahora, Mariano, que me tuve que levantar, acercarme a la tribuna y reunir a todos los padres de familia. Y la primera vez que realizamos este festival, en el que ellos decían, oye, ¿qué es esto, no? ¿Por qué todos tienen medallas y mi hijo le ganó, estaba ganando por aquí y estaba ganando por allá y el otro niño también va a tener la misma medalla? Reuní a los padres de familia. Recuerdo el preciso momento en el que empecé a levantar sus dudas, que les pedí que se quedaran sentados, les dije que había una mascota, les dije que todos iban a tener regalos y de que les aseguraba de que ese día todos sus hijos, todos los participantes iban a salir felices de esa experiencia, que no tenían que acercarse a tomar fotos, que todos tenían que aplaudir a todos, que no podían solamente aplaudir a un niño, que la idea era generar una experiencia positiva dentro de ese espacio competitivo, ¿no? Porque la competitividad era natural. Así fue como iniciamos el Mini Prix. Mariano, nos pusimos fuerte como junta directiva y prohibimos tajantemente la competencia regular para menores de 11 años. La prohibimos. Tuvimos algunos enfrentamientos con algunos clubes que no entendían el concepto de lo que era el Mini Prix. Por ahí hasta ahora hay profesores o entrenadores que siguen pensando de que ponerle una bolsa de plástico para hacer bajar a sus niños de 8 años es algo que es positivo y es totalmente negativo. Y lo cierto es de que pese a esos contratiempos que tuvimos y esos rechazos que tuvimos, hoy por hoy hemos podido demostrar que una competencia puede ser una experiencia de aprendizaje y un desarrollo pedagógico dentro de una disciplina deportiva que lleva a la masificación y al enamoramiento y a la detección del talento, ¿no? En vez de hacer un combate, hacían 5. Y si por ahí lo lanzaban, no se acababa el combate, sino podía levantarse y seguir haciéndolo. Los más grandes referentes del deporte del judo estaban con los que recién iniciaban. En niños, casi bebés de 2 años y medio, hemos tenido de cunas entrando al Mini Prix, hasta niños, hasta jóvenes, adolescentes de 15, 16 años que querían competir en el Mini Prix. Ha sido una experiencia sumamente importante. Es una propuesta que le implementamos en la Federación de Judo. Es una propuesta que viene de una experiencia personal como Carlos Segarra. Y Mini Prix está siendo ya una marca registrada para poder implementarla en más disciplinas deportivas.
Mencionaste algo importante, el enamoramiento con el deporte. Pero además es claro que es una importante herramienta social y tienes casos muy potentes dentro de tu propia federación, como Brigitte Gamarra o como la propia Juliana Bolívar, que nos regaló una medalla en los Juegos Panamericanos. Cuéntanos sobre este lado, porque de hecho ahí hay, o hablamos directamente de esta herramienta social que es el deporte.
Así es, Mariano. El deporte es una herramienta de cambio social, es una oportunidad que se le brinda a las personas para tener una función social válida dentro de la sociedad. Cambia estilos de vidas, hace a las personas. El deporte tiene la capacidad de hacer a las personas. Te lo digo por experiencia propia. Yo siento que soy una persona que me hice a través del deporte y que sin el deporte a lo mejor no hubiera encontrado mi rumbo o hubiera sido simplemente una persona que transitaba sin sentido en esta vida. Yo no le veo otra función. Y la mirada del deporte y herramienta de cambio social es sumamente importante. Cada vez que se diseña un programa tiene que ser pensado en el desarrollo social. En un programa deportivo me refiero, ¿no? Brigitte Gamarra y Juliana Bolívar tienen grandes historias que te las pueden contar ellas mismas, que las hemos vivido junto a ellas. Son lo que son gracias al deporte. Y le han dado, a través del deporte, han retribuido a nuestra sociedad. Es decir, tienen una función social totalmente válida y retribuyen a la sociedad todo lo que el deporte les dio con sus valores, con su forma de ser, como tú ya las conoces, como las has visto, como son. Con lo colaboradoras que son, con lo buenas personas que son, esa transformación social, y no hablemos de riquezas materiales, ¿no? No hablemos de riquezas materiales porque, en verdad, pienso que cuando uno se embarca en este sueño de ganar una medalla, no estás pensando en algo material, ni siquiera en la medalla misma, que es ya algo material, ¿no? Sino en simplemente ser más, ser mejor persona, ser mejor ser humano. Y eso lo encontramos en Villit, eso lo encontramos en Juliana, eso lo encontramos en cada integrante en los que hemos tenido. Nosotros tenemos muchachitos, muchachitos de 14, 15 años que ven en ellas, sobre todo, una referencia, ¿no? Son referentes sociales, son modelos sociales. Y eso es algo sumamente importante dentro del deporte, porque no todos son las grandes estrellas que vemos en la televisión, que vemos que son famosos, que tienen Twitter con más millones de seguidores. No, hay personas iguales a ti, hay personas que son como tú, que están saliendo adelante a base de esfuerzo y sin esa fama, ¿no? Y uno tiene que sentirse identificado. Y a mí me enorgullece cuando yo veo a deportistas que están viniendo de abajo, que están recién formándose en la alta competencia, que dicen, yo quiero ser como Brigitte Gamarra, yo quiero ser como Juliana Bolívar. Esas cosas me ponen la piel de gallina, porque son realistas, y más piel de gallina me pone todavía cuando Brigitte Gamarra se acerca y le da un abrazo a alguien que recién está iniciando y le dice, ven por aquí, ven por acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cuando Juliana Bolívar le manda un mensaje a un niño o a una niña y saluda a su familia, o se toma fotos con ellos, o simplemente entrena con ellos y los ayuda a que ellos también cumplan sus sueños. Si nos ponemos en este contexto y la función social, ya que tocas esto de aquí, tú imagínate que los peruanos nos respetemos de esa manera y que todos querramos ser como otro peruano, ¿no? No como uno mismo. No, yo soy el mejor, yo soy yo. No, yo quiero ser como esa persona que cumple sus sueños, que tiene valores, que lucha por esos objetivos, que se esfuerza, que se levanta, que es resiliente. Esos son los modelos de peruanos por los que tenemos que luchar para que la juventud y los niños tengan como modelos referenciales. Esos son los deportistas.
Y has hablado de reforzar ese modelo social, has hablado de competencia y hay un tema que quiero tocar muy puntualmente, que es el juego limpio. Tú has estado en la Comisión Nacional de Antidopaje. ¿Cómo hacer entender el juego limpio a los deportistas?
Todavía tengo el honor de presidir la Comisión Nacional Antidopaje. El antidopaje es el final de todo un proceso educativo dentro del deporte, porque sugiere controles, porque sugiere sanciones si te encuentran un positivo, porque sugiere un seguimiento a un deportista que a lo mejor se dopó, fue sancionado, en fin. El antidopaje es una palabra bastante cruda y bastante fuerte dentro del deporte, pero bastante presente, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer una estrategia y vamos un poquito más atrás. Vamos a la educación, al juego limpio. Y el juego limpio rescata todos los valores del deporte, y se fomenta lo que tú bien lo has dicho, el juego, o sea, la propia palabra lo dice, el juego limpio, pero desde el modelo educativo. Y este año teníamos previsto, por ejemplo, ingresar a los juegos deportivos escolares para educar en juego limpio. No queremos educar en antidopaje. No queremos decir qué sustancias están prohibidas, porque las sustancias prohibidas se le tiene que decir a los deportistas de la alta competencia, pero a los que están en deporte de iniciación, de base, es decir, tan importante como aprenderte la técnica de tu disciplina deportiva, es saber jugar con valores y tener un juego limpio a través, pues, de no cometer trampa, de no saltarte las reglas, de no dañar a tus compañeros. Se trata de fomentar el trabajo conjunto, de respetar a tus compañeros, de saber valorar los esfuerzos. El juego limpio es eso. Si tú te das cuenta, todos esos valores te llevan a no doparte. Porque cuando tú te dopas, no solamente atentas contra tu salud, sino que atentas contra otra persona que se está esforzando. Es decir, le estás robando una posibilidad, le estás robando un resultado a otro deportista, ¿no? Entonces, por eso hemos hecho tanto énfasis en el juego limpio como un modelo educativo. Estamos trabajando con UNESCO. Pronto estaremos anunciando desde el propio Ministerio de Educación el primer Foro Nacional de Juego Limpio, que busca fomentar todos estos valores desde la educación. Y es un modelo que no se ha dado incluso dentro de nuestra región. Son pocos los países que han ahondado los temas vinculados al dopaje o la comisión o sus comisiones nacionales antidopaje desde la visión y desde la óptica del juego limpio. Nosotros lo estamos implementando como una herramienta educativa rica en valores, ¿no?
Hace poco nos acompañaste en un conversatorio de doble grado, que es la importancia de que las universidades generen espacios para que los deportistas puedan desarrollar su formación deportiva con la academia. ¿Qué fue lo que te llevaste de este intercambio, Carlos?
Bueno, me llevé la palabra doble grado y que una universidad haya puesto en valor lo que significa ser deportista, la función de un deportista, y que lo califique como un grado, ¿no? O un agente deportivo y que lo califique como un grado, no solamente un grado universitario. Eso es lo que me gustó esa definición, porque socialmente durante muchísimo tiempo en el Perú hemos luchado los deportistas para que se nos reconozca como personas y agentes de cambio. Muchos habrán escuchado que ¿cómo vas a ser artista? Eso no te asegura, tienes que ser ingeniero, tienes que ser abogado, tienes que ser doctor, porque se ha puesto en valor el tema económico sobre el sueño de las personas. Y si hay algo que tienen los deportistas y que es peculiar en ellos es el sueño, sus sueños. El saber soñar, el saber mirar hacia adelante, ¿no? El saber mirar a más. Y yo me llevo de ese conversatorio esa puesta en valor de lo que es ser deportista y de lo que es tener una profesión aparte de la de ser deportista. Me ha gustado muchísimo esa definición.
¿Cuál es tu mensaje final para la comunidad universitaria y para todos aquellos que nos siguen?
A la comunidad universitaria, decirles que se involucren más en el deporte, porque el deporte no es solamente la alta competencia. Como lo hemos dicho en esta conversación, el deporte tiene muchas escalas y cada una de las escalas del deporte es importantísima. Ninguna es más que otra, pero tampoco ninguna es menos que otra. Y siempre estamos pensando en estar alrededor de los deportistas de la alta competencia porque son los más famosos, los más conocidos, etc. Pero pensemos en aquellos que recién comienzan y que si eligen la alta competencia, los vamos a ver acompañados desde sus inicios, ¿no? Felicito a la comunidad universitaria, los conmino a investigar, a preguntar, a indagar, a movilizarse, a moverse en torno al deporte, porque hay muchísimo por hacer, y que siempre tengan el enfoque del cambio social, ¿no? ¿Por qué en mi país no pasan las cosas, no? ¿Por qué en mi país no ocurre esto? Bueno, podemos hacer lo posible desde las universidades.
Listo, Carlos, te agradezco. Ha sido un placer el poder conversar contigo y nos encontramos nuevamente, pues, en otra oportunidad, como siempre, hablando de deporte.
Muchas gracias, Mariano, y siempre a disposición este humilde servidor para hablar de lo que tanto nos apasiona. Un abrazote.
Llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si le gustó este episodio, déjenos un comentario y compártanlo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llegó gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.